Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos de parte de Samuel Orozco y saludos de todos en producción. Saludos también muy en especial para nuestros amigos y amigas de recién ingreso en KHOL, la radio de la comunidad de Jackson en el estado de Wyoming, la ciudad que está a las puertas de los famosos parques nacionales, los parques naturales de Yellowstone y Teton. Les invitamos a ustedes, amigos radioyentes de recién arribo, los de KHOL, a hacerse presentes en nuestro programa con sus llamadas para compartir su opinión o sus dudas, sus cuestionamientos, sus preguntas sobre los temas que día con día tenemos sobre la mesa para su consideración. Hoy el gran tema será el de la vivienda. De eso, si gustan comentar, con todo gusto le abriremos un espacio a sus llamadas al aire. Una nota que teníamos preparada es de que Nuevo México tiene plan para hacer la universidad gratuita para todos, por lo menos ofrecer carreras universitarias libres del cobro de colegiaturas. La gobernadora Michelle Lujan Grisham le ha llamado el viaje a la luna de la educación superior, y así es uno de los proyectos más avanzados de su tipo en la nación, aunque no deja de tener su dosis de controversia, sus detractores. En estos momentos es un plan. Esperamos nosotros hablar sobre este tema en próximos programas. Haremos todo lo posible. Antes volveremos al tema de qué hacer para dar techo a los que viven en las calles, que en ciudades como Oakland, San Francisco, forman verdaderas barriadas, forman hasta el limón de las grandes ciudades del país, y que en California, como en pocos lugares, ha estallado en forma de crisis. Pasaremos a compartir algunos sonidos del candidato y ex titular nacional de la vivienda a su paso por el barrio de Oakland y por un caserío perdido de Oakland. Pero antes quiero compartir una noticia del día y sobre este mismo tema. Resulta que ayer el gobernador Gavin Newsom de California firmó una ley de protección de inquilinos que viven en el estado. El gobernador firmó la AB 1482, ley que protege a los de bajos ingresos contra el aumento de precios de la renta, imponiendo para eso un tope de alquiler en todo el estado, imponiendo también protecciones, o sea, garantías para los inquilinos para los casos de desalojo. Además, el gobernador firmó también una serie de proyectos de ley a fin de proteger a los inquilinos de la discriminación y del desalojo. La legislación descansa en la histórica inversión estatal de casi 2,000 millones de dólares en nuevas viviendas, que ya forma parte del presupuesto del estado, y también descansa en una partida de 20 millones de dólares asignados a servicios legales para inquilinos que enfrentan el desalojo, que enfrentan la famosa eviction. De esta novedad reportaremos más adelante en el programa. Hay que subrayar que esta legislación que acaba de firmar el gobernador el día de ayer, en una gira, por cierto, especial sobre este tema que emprendió por todo el estado, pues la consideran medios periodísticos como una de las reformas más fuertes, más firmes, más estrictas para proteger a los inquilinos en todo el país. Así que es una reforma de avanzada en la materia y posiciona igualmente a California de una manera vanguardista en ese tipo de reformas sociales. Y bueno, sobre esto, repito, reportaremos más adelante en el programa. Y en programas venideros esperamos ver qué significa esta ley para los inquilinos y para los casatenientes, un poco desglosar el contenido de esta nueva ley. Pues bien, amigos, hace un par de semanas, como les decía, el 25 del mes pasado, el candidato presidencial y exsecretario de la Vivienda y del Desarrollo Urbano, bajo la administración del presidente Obama, y también exalcalde de San Antonio, Julián Castro, visitó Oakland, donde recorrió un campamento para personas sin casa, personas que viven en la calle. Antes, Julián Castro visitó Fruitvale Station, la estación del metro del barrio de Oakland, lugar donde murió Oscar Grant, un joven negro que fue asesinado en el 2009 por un agente de policía del mismo metro, del sistema de del metro de la bahía de San Francisco, que por cierto ganó fama debido a un filme, a un documental que circuló por toda la nación. Allí, Julián Castro dio a conocer sus puntos de vista contenidos en un plan integral para reformar a la policía, al sistema policial del país. En esa misma hora y en esa misma visita, el secretario Castro también recorrió Fruitvale Transit Village, la villa de tránsito del barrio de Fruitvale, un desarrollo de viviendas de uso mixto creado por el Unity Council, una organización civil de la bahía, que se ha convertido en un modelo nacional para las comunidades desfavorecidas del país, para luego llegar con su comitiva de líderes políticos y civiles locales a recorrer un campamento, una barriada perdida, hecha en un lote y un par de calles con improvisadas viviendas de cartón, de fierro viejo, de tablas, de carpas también y de carros destartalados. Así es como se improvisó esa barriada perdida, digamos. Julián Castro hizo esta visita en momentos en que el gobierno de Donald Trump amenazaba con hacer una redada para obligar a las personas sin techo de California a ser reubicadas a propiedades federales, calificándolos a los homeless, a los desamparados, como una carga para la sociedad. El secretario Castro anunció hace meses un plan de vivienda que incluyó una serie de inversiones a fin de terminar con la falta de vivienda en el 2028 en todo el país. Y en esta visita, Castro se ocupó de resaltar algunos de los puntos centrales del susodicho plan. Aquí van, para empezar, uno de los señalamientos que planteó Castro al nutrido contingente de reporteros de los medios locales y nacionales que lo acompañaron y lo siguieron en su recorrido por el barrio de Fruitvale.
We have an urgent rental affordability crisis. More people are sleeping on the streets. More people are having to double up. More people are sleeping in cars. I'm proud that when I was Secretary of Housing and Urban Development, I worked with many others in the Obama administration and with local communities to try and put more resources into getting people off the streets. And we had success reducing veteran homelessness.
Tenemos una urgente crisis de costeabilidad de las rentas de vivienda. Más gente está durmiendo en las calles, más gente duerme en carros. Me da orgullo decir que cuando fui secretario de Vivienda, trabajé con otros en la administración de Obama y en las comunidades para poner más recursos y para tratar de sacar a la gente de las calles. Necesitamos invertir en grande para poner fin a este problema. Tengo yo un plan de crear 3 millones de unidades en los próximos 10 años a fin de que nos lleve a un nivel cero de gente desamparada, cuando menos de tipo funcional, fue lo que dijo a la prensa Julián Castro. Y a continuación planteó lo siguiente y paso a traducir.
What we need to be doing from the federal government is to be a good partner with states, local communities, and nonprofits to create more housing, not trying to summarily relocate people miles and miles away from where they are. You know, we don't want to treat people like they're cattle. They're human beings.
Lo que tenemos que hacer en el gobierno federal es ser buenos aliados o buenos socios con los estados, con las comunidades locales y las asociaciones civiles, a fin de crear más vivienda, en vez de tratar de meramente reubicar a la gente a millas de donde están, como si fueran ganado. Son seres humanos, deben ser tratados con respeto, con compasión y con dignidad, y a fin de cuentas lo que necesitan es vivienda permanente. Tengo orgullo de ser parte de los esfuerzos por crear vivienda permanente, inclusive para los veteranos que viven en las calles. Eso fue lo que planteó a modo de continuación el exsecretario de la vivienda. Y a continuación paso a compartir otro segmento en el que pues habla acerca de la experiencia que sobre este tema cuando fue él pues funcionario del gabinete presidencial. Y además se refiere también aquí a los próximos debates, el debate justamente presidencial que para el cual ha calificado ya, por cierto, Julián Castro y que se celebrará la próxima semana bajo auspicios de la cadena televisiva CNN y el diario The New York Times.
Yeah, you know, when I was housing secretary, I traveled to 100 different communities in 39 states and came here to Oakland on a number of occasions. I know
that we have dire needs out there when it comes to housing the homeless. And so that's why I've made this a priority in this campaign. I released a very strong, robust housing plan. I believe that this should not be a back burner issue. I believe in these debates, these presidential debates, that we should be answering questions about housing and homelessness, but it never comes up in the debate. And, you know, I challenge CNN and the New York Times.
Cuando fui secretario de Vivienda, viajé a 100 comunidades en muchos estados. Yo sé que tenemos necesidades urgentes en lo que se refiere a dar vivienda para los sin techo. Por eso he hecho de este asunto una prioridad en esta campaña. He dado a conocer un plan de vivienda bastante robusto y bastante fuerte. Creo que no debe ser un asunto de segunda mano. Creo que estos debates presidenciales deberíamos estar respondiendo a preguntas sobre vivienda y a preguntas sobre los sin techo. Pero nunca salen a relucir en los debates, así que extiendo un reto a la cadena CNN y al New York Times, que sostendrán el siguiente debate, que hagan una pregunta sobre vivienda y sobre los desamparados. Sé que ellos, el CNN y el New York Times, cubren estos asuntos. Deben saber que esto es un asunto de primera necesidad para muchos estadounidenses, para muchos ciudadanos, y espero que los moderadores tengan una pregunta sobre lo que haremos como presidente a fin de solucionar este problema de la crisis de la vivienda. Sobre esto, pues, es que se ha estado pronunciando Julián Castro allí mismo en esta conferencia de prensa celebrada, repito, en el barrio, en el corazón del barrio de la ciudad de Oakland. Dio a conocer también algunos puntos centrales que ya algunos de ellos los hemos apreciado en estos cortes que hemos escuchado sobre el plan integral para atacar el asunto de la vivienda, de la crisis de la vivienda y del problema de los altos costos de la renta y el problema de que mucha gente termina en las calles desamparados por la imposibilidad de costear esos altísimos precios de la vivienda. Y entre los puntos que destaca, que se ofrecen en ese plan que ha puesto en circulación a través de las redes sociales, está el asunto de expandir y reformar el programa de vales para la vivienda optativa. Ese es un primer punto con el que arranca su plan. Bueno, antes de eso y como prefacio, su plan igualmente arranca reconociendo algo fundamental, y es el hecho de que la vivienda, nos dice, es un derecho humano. En esto seguramente, pues esto seguramente es objeto de polémica, sobre todo con toda la parte conservadora en la carrera presidencial. Pero parte de esa premisa fundamental, el hecho de que la vivienda debe ser un derecho humano. Y entre otros de los puntos que nos plantea en su plan de reforma de la vivienda, está el crear un crédito fiscal para los inquilinos, para beneficiar a los inquilinos de bajos y medianos ingresos, a fin de poder costear los pagos de la renta de sus viviendas a través de una ayuda fiscal. Otro punto que plantea también es la necesidad de aumentar el abasto de la vivienda costeable. En otras palabras, poner a las ciudades, a los estados, etcétera, en el negocio de construir multifamiliares, construir nuevos fraccionamientos, construir nuevos edificios en los cuales se puedan alojar sobre todo aquellos inquilinos de bajos ingresos. Y esto se lograría a través de no solamente inversiones federales directas, sino a través de una serie de incentivos fiscales para los constructores. Igualmente, reformar para que esto sea posible, en otras palabras, a fin de que se ponga en marcha un gran plan nacional de construcción de multifamiliares y de viviendas, esto va a requerir igualmente la reforma de algunas regulaciones de zonas dentro de las ciudades. Regulaciones que en estos momentos vienen inhibiendo, se nos dice en su plan, el desarrollo de la vivienda costeable. Reformar las prácticas igualmente de la definición de zonas restringidas para estos fines dentro de las ciudades. Establecer para esto lineamientos federales en cuanto al uso de la tierra y en cuanto a la zonificación de la tierra dentro de las ciudades. Estos son algunos de los puntos, repito, que nos plantea Julián Castro en su plan integral de reforma de la vivienda, con el fin, entre otras cosas, de poner fin al desamparo en los Estados Unidos. Sobre esto seguiremos comentando, seguiremos oyendo más sonidos de esta visita que realizó Julián Castro por la ciudad de Oakland, el corazón del barrio de Oakland, que es Fruitvale. Si gusta usted ser parte de la plática y si usted se conecta con este tema, si usted en primera persona tiene experiencia que contarnos, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Con todo gusto le cederemos la palabra.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy en Línea Abierta dedicamos programa completo, esta vez programa completo al asunto de la vivienda y particularmente a la urgente crisis de la vivienda, que es como la calificó el candidato a la presidencia por parte de los demócratas, Julián Castro, quien, repito, pues acaba de calificar en días recientes, acaba de pasar a calificar para la siguiente ronda de debates que se celebrará la próxima semana y que esperamos nosotros cubrirla más o menos de cerca. O cuando menos llevarle a usted la reseña, la crónica de lo que pasó en ese debate de aspirantes presidenciales la próxima semana. Pues bien, Julián Castro, repito, estuvo en el corazón del barrio de Oakland, en Fruitvale, hace un par de semanas, y allí pues alcanzó a recorrer por decir algo, los callejoncitos de una barriada perdida, de un terreno habitado por aproximadamente 75 familias de gente desamparada, con, ustedes se habrán de imaginar, ya lo habrán visto, pues tendajoncitos, jacalitos, cuchitriles hechos de manera muy improvisada, con tablones viejos, con maderas viejas, con cartones, con fierros viejos, en fin, donde están, repito, alojados de manera temporaria todas estas gentes que están en estos momentos en desgracia. Recorrió Julián Castro este terreno, acompañado de oficiales locales, entre ellos el concejal municipal Noel Gallo, y allí pues pudo dialogar con algunos de los residentes. Escuchemos aquí un poco del diálogo que sostuvo con Marcaya Spikes, una mujer de afroamericana de 39 años de edad y con 5 años de vivir en las calles. Ella le refirió más o menos cómo es vivir en ese lugar.
Pretty much people need to know that we are human beings that are having economical hardships and we need the help from that. It's not always about what we're experiencing now, it's what we had to experience before that ended us here. As far as with the housing wise, we need more low-income housing, yeah. Not more high-priced housing.
Yeah.
That's what we need.
You see a lot of high-priced housing going
Yes,
up.
Sir. Right now, the basic
Marcaya Spikes le dice lo siguiente a Julián Castro. La gente necesita saber que somos seres humanos, que tenemos dificultades económicas y que necesitamos ayuda para superar todo eso. No es lo que experimentamos hoy, ahorita mismo, sino lo que tuvimos que experimentar para llegar aquí. En cuanto a lo de la vivienda, lo que necesitamos es más vivienda de bajo costo, no vivienda de alto precio. Eso es lo que necesitamos. Hoy en día, el apartamento típico en esta región cuesta $1,500 a $2,500. Si la persona está recibiendo ayuda del gobierno, pues no podrá conseguir ese apartamento. La renta necesita estar acorde al ingreso mediano de las personas, punto. Y no debe ser esto sobre las ganancias, debe ser sobre la humanidad. ¿Y cómo llegó usted aquí? Le pregunta Julián Castro. Pues por el casero, dice Marcaya. El casero es responsable de mi vivienda. Dejó que se cortara la luz de modo que yo y mis hijos vivíamos en una casa sin luz, sin calefacción, sin agua caliente, sin nada. Terminamos, pues, saliendo de nuestra vivienda. Las necesidades inmediatas en este campamento tienen que ver con salubridad, tienen que ver con la basura. También tenemos el problema de conseguir agua. Pero cada rato se nos acosa e incluso se nos arresta. Tenemos un hidrante para incendios. Además, compramos agua, agua embotellada. Tengo aquí a mi hija de 8 años y tengo también a mi bebé de 3 meses. Tenemos bastantes niños aquí en este campamento. No tenemos a dónde ir, no tenemos más a dónde ir. Y en cuanto a lo de que está creciendo el número de los desamparados, dice Marcaya lo siguiente: la verdad es que no es que los números de desamparados hayan aumentado. Lo que pasa es que por fin la gente de la calle está ayudando a los demás a saber dónde estamos. Ya la gente nos está viendo. Si no estás en esta situación, nunca vas a saber dónde estamos. No estamos en los lugares que la gente típicamente cree, típicamente piensa que estamos. Estamos en lugares más escondidos, ocultos, lejos de todos, para que no sea pues algo de mala vista, para no dar una mala impresión, para no dar un espectáculo incómodo. Hay gente que vive abajo, en los subterráneos, en los rieles, debajo, por ahí en las alcantarillas. Si no vives aquí, nunca vas a saber cómo se vive.
Yes, everyone home and point in time count, they actually did care because they were able to pull guides in. Normally it's just everyday house people that come out and get the numbers. If you, like I said, if you never experienced this, you wouldn't know where to look at. There's people on the tracks, up underneath the tracks. There's people in the subways, up under in the grates. If you've never been here, you don't live this situation, you wouldn't know what it takes to be out here.
And what would you like to see for your family, you know, for the people here?
For my family in particular,
¿qué le gustaría a usted de ver para su familia y para la gente de aquí? Pues en cuanto a mí, mi familia, yo estoy tratando de elevarme y de conseguir un terrenito. En cuanto a mi comunidad de residentes, pues yo quisiera que ellos entraran a algún tipo de programa de tratamiento, de sobriedad, en fin. Tiene que funcionar todo esto para cada individuo.
What works for anybody. It has to go for that individual.
What they want, what they're ready for.
Right, because what works for one person doesn't work for everybody else.
But, you know, thank you very much
for
your leadership and, you know, for your efforts to speak up for the folks here.
Yes, sir. Anytime I have an opportunity to speak for an unhoused person.
Se le pregunta también a esta mujer desamparada de nombre Marcaya Spikes su propuesta para los líderes políticos y para el futuro presidente. Y en este asunto se pronuncia de la siguiente manera: creo que el presidente y quien quiera en los más altos niveles pues puede hacer mucho más de lo que están haciendo.
Anybody in the upper higher fields in the positions can do a lot more than what they're doing. A lot of people is talking about it and complaining about it, but not doing anything about it. Just like Noel said with Home Depot here, they're complaining, but you have the materials that we need to build the houses. We have tiny houses. What's wrong with tiny houses? Build them on tiny houses, put them on wheels, and let people get them and acquire them and go about their way.
Muy bien, pudiéramos tener casitas pequeñas, ponerlas sobre ruedas, poner a vivir a la gente allí. Hay que dejarse de simplemente quejarse y hablar y hablar, y hay que ponerse a hacer más. ¿Qué hay de malo con echar a andar microcasitas? Pregunta retóricamente. Y en cuanto a la visita del secretario Castro, Marcaya dice: aprecio mucho su visita porque esta es la primera vez que tenemos a alguien de tan alto nivel saliendo a vernos. La alcaldesa Libby, de aquí de la localidad, pues nunca lo ha hecho, no ha salido a vernos jamás. Esa es la voz de Marcaya Spikes, repito, 39 años, 5 años viviendo en las calles, de esta manera dialogando directamente con el candidato presidencial Julián Castro. Julián Castro también preguntó a una mujer que se acercó a saludarlo y que vive en el campamento como desamparada, le preguntó: ¿qué quiere usted que la gente sepa de ustedes?
Number one, to know that we are human beings. We're not someone that you can just toss aside. We're all God's children. We're asking for help. We need help. Not a temporary fix, but a permanent. And if our mayor would come out, we would get a lot done. She will not come out. We need her to be out here to see what we need.
La mujer afroamericana dice lo siguiente: número uno, queremos que sepan que somos seres humanos, no somos alguien que nada más debe ser desechado. Tenemos hijos, estamos pidiendo ayuda, no un techo temporario, sino un techo permanente. Queremos que la alcaldesa y los líderes políticos salgan y vean cómo vivimos, pero no salen a visitarnos. Si lo hicieran, pudiéramos hacer más juntos. Queremos que alguien venga y entregue agua porque el agua que agarramos es del hidrante contra incendio, y eso nos expone a muchas enfermedades, como de hecho las hay aquí en este campamento, dice la mujer. Cabe destacar que esta mujer, de nombre Elizabeth Easton, 66 años de edad, se identificó como una damnificada del huracán Harvey de hace 2 años en Houston. Después de ser desplazada por los efectos del huracán y al quedarse sin ayuda, terminó en Oakland con familiares y luego terminó sin amparo en este campamento. Así que esta mujer, repito, Elizabeth Easton, prácticamente viene siendo una refugiada del huracán Harvey en el estado de Texas. Una mujer que se quedó en algún momento sin la ayuda de emergencias, sin la ayuda de desastres y terminó, repito, sin techo y por varios meses ya en esta localidad, en el barrio de Fruitvale, en Oakland. Amigos radioyentes, a estas alturas del programa, si gusta usted ser parte de la plática, le invito a que nos acompañe. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Muy bien, pudiera comentar usted acerca pues de esto que le hemos estado planteando. Número uno, la experiencia de los homeless, la experiencia de los desamparados, las mujeres y los hombres que viven pues en tenderetes, carpitas, en casitas de cartón, en fin, en las calles, debajo de los freeways, debajo de los puentes, en este caso en un terrenito por ahí a un lado de una gran tienda del Home Depot, las tiendas de ferreterías, a mitad de la calle algunos de ellos, hacinados igualmente en carros destartalados y en otras ubicaciones, pequeños jacalitos. Si usted tiene alguna idea, alguna propuesta o alguna experiencia que compartir al respecto, pues mucho nos gustaría que nos acompañara con su opinión al aire en estos momentos que estamos dedicando el programa entero a esta experiencia, que es la experiencia de la crisis de la vivienda que tanto está afectando sobre todo a las ciudades y a las comunidades en los alrededores de la Bahía de San Francisco o ciudades tales como Los Ángeles y otras más en el país. Pues si gusta usted, repito, ser parte de la plática, aquí le adelanto el número. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más plática en medio minuto. En Línea Abierta ofrecemos tenemos sobre la mesa el tema de la crisis de la vivienda, la urgente crisis de la vivienda como lo maneja nuestra fuente y además la urgente crisis de los sin techo, de los desamparados que en estos momentos pues ha pasado a formar parte del orden del día en las grandes discusiones políticas, no solamente de California, sino también del país. Y tenemos varias novedades para ustedes. Por un lado, les hemos reportado ya algunos de los testimonios que nos han ofrecido gente que se dedica a vivir en la calle. E igualmente tenemos el paquete que, a manera de reforma, el plan de reforma, que ofrece el candidato presidencial Julián Castro sobre este tema, uno de los primeros candidatos presidenciales que se ha pronunciado sobre el tema. Y como otra nota también tenemos pues la ley recién firmada por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, al respecto, una ley de protección a los inquilinos, una ley de ponerle topes a las alzas inflacionarias de las rentas de la vivienda, que se anuncia como una de las más estrictas en toda la nación, una de las que está dando línea en toda la nación al respecto. Si gusta usted compartir sus opiniones, comentarios, experiencias al respecto, con todo gusto le cederemos la palabra a través del 1-800-345-4632. Proseguiremos en un momentito con la voz de algunos, de un desamparado más aquí, con quien alcancé a platicar justamente en el campamento estilo Ciudad Perdida de por ahí de Oakland. Pero antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra al radio oyente David, que nos llama desde Salinas? David, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, David?
Pues nomás, estaba dando mi comentario sobre esto de la gentrificación y todo esto que está pasando acá, todo lo que es de San José, San Francisco, todo por causa de los techies, esos que viven, los que trabajan en las compañías esas de como Google y Apple. Todo eso está causando que todos se vayan de Santa Cruz o de Salinas, porque lo que está pasando aquí en el área de Santa Cruz se está gentrificando mucho, se está viniendo toda esa gente de ahí por la 17 para Santa Cruz o para otras áreas como Salinas y Monterrey, y está causando problemas de que están subiendo mucho la renta a toda la gente que vive aquí en esta área. Y yo, por mí, yo no me gusta eso porque eso está afectando a la gente que ya tiene muchos años viviendo en esas comunidades. Y yo por eso yo no tengo nada en contra de la tecnología, pero las compañías es así, porque en vez de hacer en vez de que las ciudades ayuden a la gente que el municipio ayude a la gente que vive aquí en esas comunidades, le están haciendo más como preferencia a los techies, y por mí eso no va bien eso. Es como una purga socioeconómica en mi perspectiva.
Una purga socioeconómica, o sea, lo que se refiere es que esto provoca la fuga de cierto sector de la población, el sector menos pudiente, ¿no?
Y sí, cuando se va como para el área del Valle Central o a otras áreas, pues toda esa gente se está yendo para allá, y eso también está causando que suba también
la renta por acá en
las propiedades, todo suba allá en las áreas del Valle Central.
¿De alguna forma le ha afectado a usted o a su familia este asunto de la gentrificación?
No, pero lo que yo tengo viviendo en Salinas muchos años, aquí nací, me crié, pero yo lo que me preocupa es que vengan esos techis para acá y empiecen a subir todo, porque yo un día quiero comprar una casa aquí en esta área o en otra parte, pero yo más estoy temiendo que estoy
en estos momentos no es propietario de casa, es inquilino.
No, yo vivo con mi familia, con mis papás.
Ajá, eso es, que son propietarios, pero seguramente de su terrenito, no, de su lotecito.
Sí, yo por eso yo quiero que no se vaya a explotar tan esporádicamente esto, porque esto va a afectar a toda la gente.
Ya por último, David, ¿tiene idea de qué hacer? Si a usted lo estuviera escuchando, usted dice, pone usted la responsabilidad en los líderes municipales, los líderes de la región, ¿qué hacer?
Pues yo lo que haría en mi perspectiva es hablar con la ciudad y juntar firmas de que si llegara a pasar de que hacer multifamiliares para los techis, frenar eso y que hagan más viviendas para la gente en Salinas y aquí en esta área. Digo que no más se enfoquen a esa gente, deben de enfocar a la gente que vive en esta ciudad, no a los que vienen de otras ciudades, digo, porque esto lo que sale afectado es el que vive aquí, el nativo, el que vive en esta ciudad, digo, no.
Muy bien.
Que viene el fuereño de afuera.
En vez de dar incentivos y hacer favores a las grandes compañías que traerán techies, dice usted, gente con más altos recursos, hay que pensar en programas de desarrollo que permitan crear multifamiliares para los desfavorecidos, al alcance del bolsillo de los locales. Por ahí es por donde debe empezar un buen plan de contención, nos sugiere usted, David.
Así es. Bueno, muchas gracias, Samuel.
Al contrario, gracias a usted, David, por compartir ese testimonio y esa experiencia. Bueno, vayamos rápidamente con Teresa, que nos llama desde Palmdale, por allá me parece en el desierto del Mojave, ¿no? Hola, Teresa, buenas tardes.
California. Buenas tardes, señor. Gracias por la oportunidad.
Al contrario.
Yo me llamo Teresa Alcalá, vivo en la ciudad de Palmdale, California, Sí, es en el desierto de Mojave. Me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad de hablar porque la necesidad es para estas personas que no tienen vivienda. Yo he pasado por etapas muy difíciles y sé exactamente lo que es. No quiero simbolizar a nadie, decir, ay, este no, porque aquel no, este no, sino todas las personas que están necesitadas. Qué bueno que un político, alguien que está en la candidatura, se pone a prometer esto. Ojalá que lo que prometen lo cumplan, porque necesitamos mucho, mucho, mucho alguien que se preocupe por nuestras viviendas. Yo vivo en Palmdale y perdí mi casa hace 2 años y no había control de renta. Entonces, qué bueno que hay control de renta ahora, porque yo perdí mi casa y me tuve que ir a rentar y me subieron la renta mucho y llamé a la ciudad para decirles el problema que tenía y me dijeron, no hay control en Palmdale. Pero es California, qué bueno que ahora lo están aumentando en donde quiera, no en todo California, no nomás aquí en Palmdale, no, en Los Ángeles, no. Me da mucho gusto y me da mucho gusto también poder expresar mi más sentido pésame por las personas que no tienen vivienda y siempre que podamos hacer algo, hacerlo. Esto me da mucho gusto que este programa se preocupe por las gentes de nuestra comunidad en general. Muchas gracias por todo, bendiciones y los quiero.
Igualmente, doña Teresa, mil gracias por esas palabras de estímulo, igualmente, y por hacer una buena evaluación de cómo está la cosa al nivel local en California, en lugares como en Palmdale. Uno pensaría que esto pasa solamente en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones urbanas, también pasa en localidades como Palmdale, nos sugiere doña Teresa Alcalá. Vayamos rápidamente con Miguel, que nos llama desde Corcoran. Don Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Mire, yo tenía un comentario en 1980, por ahí alrededor, trabajaba en la lechería, donde es la prisión del estado ahorita de Córcora, y nos despidieron, pero se oían comentarios levantando firmas en las tiendas que iba a crecer Corcoran, que porque iban a venir sueldos grandísimos para el estado, buenos trabajos y todo. Pero yo he visto del 80 para acá que, mire, ha resultado que hicieron las prisiones en esas files y las compañías que me limito a mencionar, que hay como unas 4 o 5 compañías fuertes, no deja que llegue, no nos dieron los trabajos de donde es la prisión, venían ya vienen gente. Aquí vienen los trabajadores de la prisión, se ven pasar de Corcoran para afuera, nomás quebrando las calles y aguas el que se le atraviese, porque ellos sí chocan porque tienen con qué pagar las multas, ganan muchos sueldos buenos. Luego, el pueblo no nunca ha crecido. Enseguida iba a haber desarrollo de casas porque mucha gente iba a construir casas. No, las compañías no quieren que se instalen con otras compañías que paguen más porque les quitan los trabajadores. Y estas compañías pagan el sueldo mínimo, pero hicieron la tomatera para controlarla con el mismo sueldo de las compañías. Uh-huh. Entonces, va a llegar una aquí está una que hacen filtros para carros, esa no es competencia. Entonces, si va a llegar otra empresa, no la dejan porque les quita a los trabajadores. Uh-huh. Están haciendo casas nuevas. Están empezando de 200,000 pesos y ganamos el mínimo. Entonces, ¿quién va a tener casa? Y las compañías controlando del 80 para acá son casi 40 años.
Así que usted lo que nos sugiere, don Miguel, lo que nos sugiere usted es de que aquí los grandes beneficiarios son las compañías que llegan de fuera con estas inversiones, que llegan con sus propios trabajadores y ellos sí salen ganando, inclusive salen ganando en el terreno de la vivienda, en la inversión de la vivienda, pero los que salen perdiendo en todo esto pues son los locales que han vivido del campo toda su vida, ellos que reciben el ingreso mínimo y por lo tanto que no pueden aspirar a esas ni a esos trabajos ni a las inversiones en casas como las que disfrutan estos otros empleados de compañías. Eso es lo que nos sugiere.
Sí, pero un punto, mire, si los del concilio de la ciudad son casi miembros de las compañías, ¿usted cree que vayan a permitir que los trabajadores que de experiencia, sembradores, regadores, fumigadores, fertilizadores, permita que se les vaya de las manos? No. ya está estudiado desde antes de hacer la prisión. Sabían que iban a venir guardias y personas contratadas por la misma política de la prisión, y no se iban a meter con los trabajadores de las compañías para que siguiera la misma sometimiento. Muchas gracias, señor Orozco.
Al contrario, gracias, don Miguel.
Gracias.
Ajá, que esté usted bien. Hasta luego. Pues bien, aquí don Miguel elevó al final pues un gran punto, el hecho del posible conflicto de interés que tienen los síndicos municipales, dice, en todo esto, esto de favorecer aquellos intereses que les van a favorecer a ellos mismos. También ve algo así detrás de la representación de los síndicos municipales. Pues bien, amigos, ¿qué tal si a continuación paso a compartir un fragmento, un segmento de entrevista que tuve con uno de los habitantes de esta barriada perdida, ciudad perdida, ahí mismo en Oakland, el señor Gilberto González? Funcionó en esta visita que hizo Julián Castro por esta región como un interlocutor de los desamparados ante el concejal municipal local, el concejal Noel Gallo. Visité a Gilberto en su jacalito de tablas y de retazos de cartón viejos y le pedí pues que me dijera, para empezar, algo de su historia como desamparado. Oigamos. Quisiera que me contara usted brevemente, solamente brevemente, sí, señor, la historia de cómo llegó aquí. Tengo entendido que usted fue objeto de un desalojo. ¿Qué hacía antes y cómo llegó aquí?
O sea, antes estábamos viviendo aquí por la San Leandro, la calle San Leandro, en el 3419 de la San Leandro, y allí nos allí llegamos buscando un cuarto, ¿verdad? Porque veníamos de ser evictos, ¿no? Evictos de un apartamento, ¿verdad? De allí de la 34, de la misma 34, pero nos hizo evicción un hombre. Se llama Homero Campos, ¿verdad? Que pues yo le ayudé a arreglar la casa, toda la casa de allí, de la parte de arriba, y después me corrió y pues yo miré que era muy injustamente, porque yo le trabajé más de 4 meses y luego le empecé a pagar renta. Después de que le trabajé, le empecé a pagar $1,000 de renta y también me hizo eviction. Yo pienso que sin haber muchos motivos, se da nomás a mí. Pues él me debía mucho dinero, yo no se lo cobraba, pero él me cobró $200 y fue cuando nos hicimos cuentas, y fue cuando él me tuvo que echar para afuera de allí, me echó para afuera y lo llevé a, bueno, yo fui a Labor Commission y allí lo llamaron, pero no quiso pagar y ya me cerraron ese caso también, y yo quisiera abrirlo.
Entonces salió de ese departamento desalojado por el casero no pudo conseguir vivienda en otro lugar.
No pude conseguir ya vivienda en otro lugar, y aquí hemos estado, ¿verdad? Porque pues el depósito viene siendo 1,000 o algo así, viene saliendo $3,000 de.
¿Cuál es su oficio?
Yo estoy deshabilitado ahorita, estoy agarrando nomás a $800-900 ahorita al mes.
Y a toda esta área usted se cambió, me comentaba antes, hace 6 años.
6 años, yo me moví aquí porque aquí miré que la calle estaba sola y no tiene signs que diga no parking ni nada de eso. Y yo aquí estaba solo nomás, yo estaba solo con mi mujer nomás y 3 perritos que teníamos, 3 chihuahuas.
¿Y poco a poco se fue llenando el campamento?
Oh sí, poco a poco se vino llenando, y ahora más que pues, por decir, la policía aquí venía y se han llevado muchas trailas que me ha donado la gente, se las han llevado porque no tengo registración o no está registrada. A mí me las regalan por sacarlas del lote o lo que sea, pero yo trato de vivir en ellas o dárselas a otra persona, ¿verdad? Para que también pueda vivir, pero viene la ciudad y se las lleva, y ya me han quitado varios vehículos, ¿verdad? Pero no.
Se ha poblado de más gente y ahora son 75 en total.
Demasiado, sí. Antes nomás había una sola persona del otro lado, el que hacía la limpieza de todos los lotes esos de allí de adentro. Yo aquí en esta calle yo mantenía limpio todo el tiempo, ni un papel había aquí antes. No estaba limpiecito aquí todo. Aquí daban vuelta los semis, ahí daban los.
Porque aquel lado. ¿Qué pasó con su esposa?
Murió ella. Aquí, murió, de aquí se la llevó la ambulancia y murió en el hospital. Sí.
¿Algún problema relacionado con el hecho de estar desamparada?
No, pues una cosa que tenía como pulmonía, también le dio pulmonía porque ella tenía cirrosis en el hígado y cirrosis en los pulmones, ¿verdad? Y no le pusieron a transferir el hígado porque no iba a aguantar la operación.
¿Puedes saber a qué edad murió su esposa?
Ella era así, 3 años mayor que yo tengo 59, iba a tener 62 años ahorita, 62 ahorita ya.
¿Va a morir hace poco?
Sí, un año, en junio sí. Murió, sí.
Ya. ¿Y qué pasó con los chihuahuitas?
Se murieron a los 3 meses también, a los 2 meses que murió ella se murieron los 3 perritos también, se murieron los 3 perritos. Y yo pienso que ella se los llevó. Ella los quería tanto, tanto.
¿Y cuál es su plan ahora, señor?
Pues mi plan es como le dijera pues estoy pidiendo ayuda aquí con esta gente de la ciudad, a ver si me hicieran favor de comunicarme pues con el housing, a ver si me dieran algún cuartito donde poner mis cosas, donde poner mi persona también ahí, ¿verdad? Y porque pues acá afuera no es muy difícil para estar viviendo acá afuera uno.
Seis años viviendo aquí, ¿eh? Seis años. Un techo de tablas, sí. Dice que en tiempo de lluvia se le gotea.
Sí, se gotea y a veces pues uno se duerme uno seco y amanece uno mojado, ¿verdad? Pues sí, se gotea para adentro, ¿no? Pues muy poco, nomás lo que se cubre es de que la lluvia no le caiga directamente a uno, ¿verdad? Pero sí, de eso se le moja a uno las cosas, se moja la ropa, la poca ropa que tiene uno. Lo bueno es que aquí la señora esta que le dona la ropa, pues ahí, pues yo le doy un poco de dinero y ella me regala estos trajes que yo me pongo, ¿verdad? No, yo no los compro así de la tienda, ella me los regala de segunda mano, pero es ropa, ¿me entiendes? ¿Verdad?
Ya. Así que usted, por lo visto, es el de mayor antigüedad aquí en este campo, y por lo tanto la gente lo reconoce como el de mayor antigüedad.
Por algunas personas se sienten como con envidia, ¿verdad? Porque pues este señor me dio una carta de poder, así como de recomendación de que yo le ayude.
¿Este señor se refiere al concejal?
No, el gallo, ¿verdad? Que él viene y me toca mi puerta y dice, hey, buddy, let's go, you wanna help me? Well, yeah, let's go. Después de que le ayudamos los domingos, nos invita a almorzar ahí al restaurante. Y pues yo estoy a gusto con él, ¿verdad? O sea, me gusta como amigo, me ha dado confianza de otro lote allá para entrar y salir yo con mi trailer, tener mi trailer allí parqueada, pero se me quemó la trailer esa también, o sea que hemos tenido, ya podemos escribir un libro de aquí, de esta comunidad, aquí la que estamos aquí, señor, ya.
Ahí me avisa, por favor, una vez que lo concluya, oiga.
Ya dijo, señor, aquí.
Con todo gusto, aquí vamos lo ponemos al aire una vez que concluya su libro.
Ya dijo, señor, sí.
Muy bien. De todo esto puede salir todo un libro, nos cuenta don Gilberto González, repito, uno de los desamparados que estaban habitando algunas de las, una de las pequeñas improvisadas, muy improvisadas viviendas, ustedes lo saben bien, en este campamento de desamparados en las inmediaciones de la carretera, o sea, el freeway número 880 por aquí en Oakland, cerquita justamente del puente de este muy transitado freeway que lleva a San José. Nos iremos, amigos, a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Paso a concluir ahora algunas de las impresiones que capté del mismo señor desamparado que vive como pues prácticamente sin techo, ¿no? Con habitación muy improvisada en las calles de Oakland. El señor Gilberto González habla ahora sobre los planes de reubicación de esta población de casi 100 gentes. Después de que platiqué sobre estos planes municipales con el concejal Noel Gallo, que es el representante del distrito de la ciudad donde se asienta este campamento irregular, sobre la decisión de dedicar pues un terreno a la construcción de vivienda especial. Noel Gallo, por cierto, el concejal, me dijo que pues tenemos, dice, ya 5 millones del estado, la única cuestión es a dónde reubicarlos, a qué terreno. Parte de este terreno es tierra privada, hemos creado campamentos en lotes donde daremos cabida a unos 50, un viejo motel ha reconstruido ya 36 unidades para dar cabida a más gente, todo está listo, pero estamos lidiando con trámites burocráticos, pero esperan tener todo listo para diciembre, eso me dijo Noel Gallo. Sobre esto le pregunté al señor González, Gilberto González, y esto fue lo que me dijo.
Sí, mucha gente está de acuerdo en eso, porque vamos a tener baños más limpios, vamos a tener, vamos a estar más como ubicados, más ubicados, ya cada quien va a tener su espacio. Los que tienen RV les van a dejar RV, los que no tienen RV les van a poner un
cuarto. ¿Cuál es el mayor problema que han tenido al vivir aquí?
Pues aquí, por decir, la basura de mucha gente que no quiere entender, mucha gente que no vive aquí, viene y tira la basura aquí, ¿verdad? Es como echarnos la basura a nosotros, ¿verdad? Pero aquí no manteníamos nada de papel y nada de eso, estaba limpio aquí anteriormente. Nada más que gente que viene de afuera, viene y rompe aquí la basura. Y...
¿Es un peligro para la salud?
Pues sí, bastante, bastante. Mira, yo estoy saliendo de una infección apenas y cómo tengo mi pie, ¿verdad? Estoy tomando medicamento ahorita para
usted
eso.
¿Usted no debe ser el único?
No, hay mucha gente enferma también, pues por lo mismo, de que hay mucha enfermedad, mucho microbio, mucho todo. Y ahí pues, aquí estamos.
Así que aquí vive entonces.
Aquí vivo, aquí luego,
¿puedo
luego.
Preguntar por Gilberto?
Sí, por Gilberto, sí, si no el Buki.
El Buki,
así me dicen, el Marco Antonio Solís, del Buki de Michoacán, de ahí es Marco Antonio.
Bueno, mucho gusto,
¿conoce
señor.
¿Conoce a Marco Antonio usted?
Que sí,
al Buki.
Cómo no, de lo más famoso que ha producido Michoacán. El Gilberto González, el señor que pues de alguna forma realizó funciones como representante o al menos como interlocutor de algunos de estos desamparados acampados en las inmediaciones del Freeway 880 en la ciudad de Oakland, ante la visita de funcionarios municipales de Oakland y la visita del candidato presidencial Julián Castro, exsecretario de la Vivienda. Al concluir su recorrido y al despedirse de los habitantes de esta, digamos que barriada perdida, Castro tuvo algunas palabras de reflexión para los medios de información.
We need to provide the resources for the kind of housing that people need, because places like Oakland and this entire Bay Area are so expensive and unaffordable to so many people, and we need to change that. And the only way that we're going to change that is to work with states, local governments, nonprofits, our churches, others, to invest the resources for housing for people. And what you see here also is that just because folks are homeless, just because people are poor, doesn't mean that they're helpless or that they don't know what they want. Or that they're not hardworking. A lot of the people who find themselves homeless.
Necesitamos aportar los recursos para la clase de vivienda que la gente necesita, dice Julián Castro, porque lugares como Oakland y la Bahía Entera son tan caros que resultan incosteables para tanta gente y necesitamos cambiar eso. Y la única forma en que podemos cambiar eso es trabajando con los estados, los gobiernos locales, las iglesias, las asociaciones civiles y otros para invertir recursos en vivienda para la gente. Lo que se ve aquí es que solo por el hecho de que la gente está desamparada y sea pobre, es eso no significa que sean desvalidos o que sean impotentes o de que no saben lo que quieren o de que no trabajan duro. Mucha gente que llega a quedarse sin techo tienen trabajos. Algunos que están en la calle siguen trabajando, pero no pueden costearse un lugar donde vivir. Así que necesitamos echar abajo esos mitos sobre la gente que está desamparada y entrarle al reto de veras de invertir en más vivienda para ellos, de invertir de veras en la vivienda. Eso es lo que planteó, repito, el candidato presidencial, precandidato demócrata Julián Castro, en esta su visita por Oakland, donde vuelvo a contar, platiqué con el concejal municipal Noel Gallo, que representa a este distrito, y me dijo justamente lo siguiente. Me dijo que pues ya tenían asegurado un fondo de varios millones de dólares por parte del estado y que la única cuestión es a dónde reubicarlos, a qué terrenos reubicar a todos estos desamparados. Parte de este terreno es tierra privada, me aclaró. Hemos creado campamentos en lotes donde daremos cabida a unos 50. Los hemos equipado con algún techito, algunas son viviendas, microviviendas improvisadas. Tenemos también un viejo motel que ha ya reconstruido 36 habitaciones para dar cabida a más gente. Todo está listo, solo que estamos lidiando con trámites burocráticos. Para diciembre esperamos tener que todo, esperamos que todo esté concluido y que este campamento ya sea limpiado. Esas fueron las palabras que me compartió Noel Gallo, repito, el concejal municipal de toda esta región. Ahora, les comentaba como anteriormente, en novedades más recientes que paso a compartir, paso a compartirles la última, que es la que hace noticia actualmente en Sacramento. y paso a compartir un poco de lo que el San Francisco Chronicle, la forma en que el San Francisco Chronicle cubre y le da contexto a este anuncio de la novedad de la firma de parte del gobernador Newsom de una de las leyes más estrictas en el país en materia de protección de inquilinos y en materia de protección contra los desalojos. Dice el crónico lo siguiente: cuando llegó el 2019, la idea del control de alquileres en todo el estado de California parecía muerta. La legislatura limitó drásticamente la capacidad de las ciudades para limitar los alquileres en el 95, y cuando los defensores de los inquilinos lograron hacer calificar una iniciativa para las elecciones del pasado noviembre, que hubiera relajado esas restricciones, los votantes la rechazaron de manera abrumadora. Ese escenario hace que la aprobación por parte de la legislatura de un proyecto de ley este año que limitó los aumentos anuales de renta en todo el estado, pues sea aún más destacable. La medida que el gobernador Newsom firmó ayer, martes, limita los aumentos anuales en un 10% como máximo, los aumentos a la renta, y protege a los inquilinos de ser desalojados sin compensación si están al día con su alquiler y si siguen todas las reglas. Aquellos que pierdan sus casas, sus viviendas, si sus propietarios cierran, serían elegibles para el alquiler de hasta por un mes. El gobernador Newsom jugó un papel importante en la aprobación del proyecto de ley a través de la legislatura. El gobernador solicitó a los legisladores que le enviaran un paquete de protección a los inquilinos durante su discurso de Estado del informe del Estado en febrero. Recibió un proyecto de ley del asambleísta de San Francisco, David Chiu, un demócrata, y luego aumentó los niveles de la apuesta en un momento clave al pedir un límite de alquiler más estricto de lo que Chiu estaba proponiendo. El asunto de la inaccesibilidad de la vivienda está destruyendo no solamente el sueño de California, sino también el sueño americano. Esa fue la advertencia que dio Newsom en aquel momento. Eso llevó al grupo de propietarios más grande del estado, al gremio de los propietarios, que es la Asociación de Apartamentos de California, pues los obligó a sentarse a la mesa de negociaciones. Y allí, pues Newsom ayudó a negociar un acuerdo que despejó el camino, allanó el camino para la ley. Los propietarios, los caseros, los dueños de apartamentos, pues tenían un fuerte incentivo y era el hecho de que Michael Weinstein, el presidente de la Fundación para el Cuidado de la Salud del SIDA, que por cierto financió la medida electoral del pasado noviembre, pues ha estado haciendo planes para otra iniciativa de control de rentas en el 2020. Así que con esta advertencia era que los caseros llegaron a la mesa y pues a final de cuentas el gobernador Newsom logró salirse con una concesión importante que ahora se convierte en ley en California y que se anuncia y se elogia como una de las iniciativas pues más avanzadas de su tipo en toda la nación. Con esto, amigos, damos por concluida esta edición de Línea Abierta. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos una página en el internet que es radiobilingüe.org. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les decía que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.